Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Dos días después de la sentencia de los ERE que condena una veintena de exaltos cargos socialistas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sigue esquivando valorar este fallo. Sí lo acaba de hacer la líder del PSOE andaluz, Susana Díaz. No ha acudido al Parlamento de Andalucía a dar explicaciones, que hubiera sido lo oportuno. Así que, como seguro que tú también intuías, Díaz se ha ido a la televisión de su máxima confianza. Se ha ido a La Sexta. Y lo primero que ha hecho es desvincularse de la trama de corrupción y de los casi 700 millones de euros malversados. Dice Díaz que va a pedir perdón las veces que haga falta, aunque ella no formó parte de esos gobiernos.
Aunque fuese un tiempo antiguo, no estuviese en ese gobierno ni nadie de ese gobierno estuviera en el mío, pero le pedí a los andaluces perdón porque lo que más me duele es que se mancha Andalucía y que además eso sucediera bajo un gobierno socialista.
No estaba en el gobierno cuando ocurrieron los hechos, pero Susana Díaz ya era cargo electo de un partido, el PSOE, que fue el gran beneficiado por la malversación del dinero que tenía que haber ido a los parados. Se ha condenado a un régimen, a una red clientelar de la que Susana Díaz, como máxima dirigente socialista, ha formado también parte, por mucho que ahora quiera ponerse de perfil. La sentencia no condena la financiación ilegal del PSOE, esto es así, esto es verdad, aunque también es cierto que condena una forma irregular de conceder ayudas, un dinero que terminó en manos socialistas o en manos del entorno del PSOE cuando tenía que haber ido a los parados. Vamos a seguir hablando de la sentencia de los ERE y en Mediodía COPE vamos a estar también en el municipio madrileño de Valdemorillo. ¿Cómo es posible que durante, no sabemos cuánto tiempo, pero intuimos que bastante, 800 kilos de pilas hayan estado enterradas en una zona protegida de aves? Sobra decir que la contaminación que generan es máxima, pero es que además en ese lugar donde han localizado esas 800 kilos de pilas, se trata de una zona de paso de ganado para consumo humano. Pues esto ya decimos ha pasado en Valdemorillo. COPE ha sabido que todo partió de una denuncia tras localizarse en esa zona, que es una dehesa, una acumulación de restos vegetales procedentes de una poda masiva. Según adelantaba ABC, la Fiscalía abrió una investigación y la Guardia Civil se encontró con el percal. El caso está ahora en manos de un juzgado de San Lorenzo del Escorial y las miradas se dirigen a la anterior alcaldesa, que es de un partido local de Valdemorillo. Es jueves, están pasando más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El presidente de Castilla-La Mancha asegura que su comunidad va a ser un valor refugio con la escuela concertada. Así lo ha dicho durante la celebración de los premios COPE Castilla-La Mancha que se celebraron anoche en Toledo.
Y me gustaría, sinceramente, que en momentos de incertidumbre esta región siga siendo un espacio refugio, donde no se discutan, por supuesto, ni la concertada ni otras muchas cosas. Un valor refugio, donde pueda haber diferencias, de hecho las hay, de todo, de paisaje, de territorio, de condiciones de vida, pero finalmente aquí no discutimos por lo esencial.
Unas palabras de Emiliano García Page, que ha contestado la ministra de Educación en funciones, Isabel Celá, y que vamos a contar enseguida aquí en Mediodía COPE, donde también vamos a dar los detalles del plan B que tiene Pedro Sánchez, que no es otro que explorar la abstención de Ciudadanos para la investidura, si finalmente no logra el apoyo de Esquerra, que es la principal apuesta. Hablando de Ciudadanos, hoy hemos conocido dos nuevas bajas en la formación naranja. Se trata de José Manuel Villegas, hasta ahora número 2, lo hacía público en Telemadrid.
Se abre una nueva etapa, yo estoy a disposición del partido para que esta etapa, la etapa de Albert Rivera, se cierre bien y que de ese congreso salgan nuevos equipos.
Apenas dos horas después, Fernando de Páramo, hasta ahora secretario de Comunicación de Ciudadanos, también anunciaba que lo deja y en su caso también el escaño y la política en general. Te vamos a contar las palabras del Papa Francisco en Tailandia, donde en la misa celebrada en el Estadio Nacional de Bangkok se ha referido en su homilía a los que cada día son esclavos de diferentes situaciones.
Pienso especialmente en esos niños, niñas y mujeres expuestos a la prostitución y a la trata, desfigurados en su dignidad más auténtica. Pienso en esos jóvenes esclavos de la droga y el sinsentido que termina por nublar su mirada y cauterizar sus sueños.
Y nos acercamos a esta hora a la presa de Cínjara en Badajoz, buscando la última hora sobre esa persona fallecida en esta central hidroeléctrica. ¿Qué más sabemos a esta hora, Fabián Vázquez?
La explosión, según hemos podido conocer, se ha producido en la central hidroeléctrica de esta presa situada entre las provincias de Cáceres y Badajoz. En ese momento había varios operarios trabajando. Eso sí, las causas de momento las desconocemos. Lo que sí sabemos es que una persona ha muerto, es un trabajador de 40 años, y otras cuatro personas han resultado heridas de diversa consideración. Dos de ellos de 41 y 52 años con policontusiones y otros dos de 60 y 63 años en estado leve, uno por una crisis de ansiedad y otro por inhalación de humos. Uno de los trabajadores precisamente fue quien dio la voz de alarma al conseguir salir de la zona de la explosión.
Había máxima expectación por conocer la valoración de la líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, sobre la sentencia de los ERE. Ha tardado, le ha costado 48 horas. Susana Díaz habla de bochorno y de tristeza.
Bochornoso, que bajo un gobierno socialista alguien se haya aprovechado. O algunos se hayan aprovechado. En el 2011 todavía no era presidenta ni lo preveía. Y pedí perdón porque la primera lección que uno aprende cuando llega a la política es que tiene que ser honesto, que no se puede enriquecer y que su comportamiento tiene que ser ejemplar.
Habla de bochorno, habla de tristeza, pero no asume ninguna responsabilidad como si no fuera con ella. ¿Por qué no ha hablado antes? Bueno, dice que tenía que leerse la sentencia y a partir de ahí mira al contrincante, mira al contrario y dice que el resto se han precipitado al hacer valoraciones de esa sentencia, como el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, sin ni siquiera haberla leído.
Sí, se además puede. No me va a dar lecciones un partido que desgraciadamente no aprendió que en política, además de ser honrado, había que procurar que nadie tuviera la posibilidad de llevárselo.
Bueno, han sido todo críticas, ¿no?, al actual presidente de la Junta de Andalucía en esta entrevista que ha dado la expresidenta andaluza a La Sexta tras conocerse esta sentencia y, bueno, y asegurando que sí se pueden recuperar esos casi 700 millones de euros que han sido desviados a través de un sistema opaco que fue creado precisamente para eso.
Primeras valoraciones de la presidenta, de la expresidenta de la Junta de Andalucía, secretaria líder de los socialistas andaluces en La Sexta. No ha querido ir al Parlamento andaluz para dar explicaciones. Y mientras tanto nos preguntamos, ¿qué hay del resto de condenados? De los condenados con esa sentencia. Bueno, siguen esperando a la citación, a la llamada vistilla, en la que se decidirá si van a prisión o tienen medidas cautelares.
Bueno, hoy ha estado precisamente en el Parlamento andaluz uno de ellos, el que fuera consejero de empleo, José Antonio Vieira, condenado esta semana a 7 años y un día de cárcel y a 18 años y un día de inhabilitación. Ha ido a declarar por otro caso, el de la FAFE, que te recordamos son aquellas tarjetas con las que se pagaba en prostíbulos, aunque en este caso hay mucho más. Vamos hasta Sevilla, y está Irene Ramos.
José Antonio Vieira ha dado explicaciones en la comisión de investigación solo 2 días después de conocer su condena a 7 años de cárcel en el caso de los ERE. El exconsejero de empleo ha sido rotundo, asegura que no ha conocido irregularidad alguna y pone en valor su trayectoria.
Y mi conducta a lo largo de mi vida ha estado siempre marcado por la ética, ya está marcado por la legalidad, ya está marcado por la honradez, a pesar de los acontecimientos de estos últimos días. Por tanto, yo no tomé ningún camino para desvirtuar la legalidad.
Vieira dice que desconocía el funcionamiento cotidiano de la fundación, pero la portavoz de Ciudadanos le ha recordado que la FAFE nació bajo su gestión, Teresa Pardo.
Pero usted ha sido el padre de la FAFE. Usted ha sido quien ha tomado las decisiones que han sido la esencia de lo que ha hecho. Fue quien tomó la decisión como máximo responsable de la Consejería de Empleo.
Otro es consejero de empleo y también condenado este martes. Antonio Fernández está citado a declarar a las 3:30 de la tarde. Todo apunta a que no va a acudir.
Vieira que sí habla en el Parlamento, Griñán no lo hace, condenado. Susana Díaz se va a La Sexta, no acudieron a declarar en el Parlamento a esta misma comisión alegando que no habían sido citados. También Manuel Chávez, otro expresidente andaluz, condenado por los ERE, que fue citado.
Me voy a acoger a mi derecho a no declarar.
Bueno, y utilizó como argumento para no hablar el hecho de estar a solo 3 días de las elecciones del 10 de noviembre. Está por ver todavía si se enfrenta a acciones legales por marcharse de la comisión. Bueno, tras la sentencia de los ERE, hemos escuchado ya lo que ha dicho Susana Díaz, ahí están esos casi 700 millones de euros malversados. La Junta de Andalucía, la actual, presidida por Moreno Bonilla, es pesimista sobre si van a poder recuperar ese dinero. Y te estamos preguntando sobre este asunto hoy en Mediodía Cope. ¿Crees que se va a recuperar el dinero? ¿Qué nos están contando los clientes?
Mira, dice Guillermo, como no lo traigan los Reyes Magos, poco vamos a ver. Si la devolución de lo defraudado fuera un eximente del cumplimiento de las condenas, tal vez habría alguna posibilidad, pero así como estamos, no devuelve el dinero nadie. Eugenio, nunca se recupera nada de lo robado. Realmente creo que no se intenta. Y otra pregunta, ¿qué sucede con los particulares, amigos y familiares beneficiados? ¿No se les acusa de estafa? Porque serán miles de aprovechados. Y Mariano, creo que nos van a seguir sangrando. Los políticos son recaudadores de impuestos para Roma. Nada ha cambiado y ya han pasado 2000 años. Nos habéis dejado los mensajes de voz en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-23-0000.
¿Qué va a pasar? Que no se va a devolver ni un céntimo. Se irán de rositas y ya está.
Creo que no se va a recuperar nada, hombre. ¿Cómo se va a recuperar? ¿Se lo van a sacar ellos de los bolsillos? Lo que tiene que hacer es dimitir el presidente este del gobierno. Es lo que tiene que hacer, dimitir.
El dinero no se va a recuperar, empezando porque no son culpables, según ellos. Entonces, si no son culpables, ¿qué es lo que van a devolver?
Deben de recuperar, y si no, bueno, ¿para qué tiene el patrimonio? Hacienda, a cualquiera de nosotros, ciudadanitos de a pie, nos lo saca de cualquier sitio. Pues bueno, esta gente tendrá unos patrimonios por ahí, ¿no? De lo que han ido chupando en su vida, y ahí estarán bien forraditos. Bueno, pues que les quiten.
¿Y tú cómo lo ves? ¿Crees que se va a conseguir recuperar algo del dinero defraudado, de esos casi 700 millones de euros defraudados con los falsos seres? Pues nos lo puedes contar en 637-23-0000.
La actualidad nos lleva a varias citas judiciales importantes, varios juicios. Está el de La Manada, está el de Diana Kerr, y desde hoy también en el que se juzga a los jugadores, exjugadores de La Arandina.
Sí, en este último caso se remonta todo al mes de noviembre, hace un par de años. Una joven de 15 denuncia una agresión sexual de tres hombres en la casa de uno de ellos. Son jugadores en aquella época de La Arandina, el equipo de fútbol de Aranda de Duero, que acababa de bajar a tercera división. El caso es que la denuncia llega 18 días después de que se produjera aquella supuesta violación, y por eso no se pudieron encontrar restos biológicos, algo que sin duda va a marcar este juicio.
También es importante el hecho de que las conversaciones de WhatsApp que tuvieron los acusados, en las que bromean con el hecho de haber sido unos degenerados, pues no coinciden con las fechas. ¿O hubo un error al conseguir esas conversaciones, o realmente se produjeron días antes de la supuesta agresión?
Lo que sí sabemos es que la chica estuvo en la casa porque apareció un vídeo con ellos, supuestamente del mismo día. Pero mientras denunciaba que había sido forzada, que sintió miedo y se bloqueó, los acusados lo que hacen es afirmar que no tuvieron relaciones con esta chica, con esta menor.
Así que con todas estas dudas por aclarar, comienza el juicio en la audiencia de Burgos. ¿Dónde está Sergio Corral?
Los tres acusados han prestado ya declaración ante el tribunal. Para ellos, la Fiscalía solicita en su conjunto penas que suman 118 años de prisión, 40 para Raúl Calvo, 39 para Carlos Cuadrado Lucho y otros tantos para Víctor Rodríguez Viti. Por su parte, la acusación particular defiende que hubo violación y asegura que mañana será decisiva la declaración de la menor. Su abogado es Luis Antonio Calvo.
Claro, la prueba fundamental aquí es la declaración de la víctima. Es la niña la que nos va a poder contar todo lo que sucedió allí.
Mientras tanto, los abogados defensores están contentos por la declaración que han dado hoy sus representados. Olga Navarro es la abogada de Raúl Calvo.
Que estamos muy satisfechos con las declaraciones que se han efectuado hoy y abogamos por la inocencia de los jugadores, que es que no ocurrió absolutamente nada.
Mañana por la mañana está prevista la declaración de la presunta víctima.
Hay un micrófono de la cadena COPE también siguiendo la última sesión en el nuevo juicio que han afrontado cuatro de los cinco miembros de la manada de Pamplona, en este caso en Córdoba, por otro caso de supuesto abuso a una chica en Pozo Blanco. Inmaculada Cabello, en Córdoba, buenas tardes.
El juicio ya ha quedado visto para sentencia. José Ángel Prenda ha tomado la palabra en los alegatos finales y ha reconocido haber grabado los vídeos del móvil de Antonio Manuel Guerrero y haberlos difundido sin que el resto de los acusados lo supiese. La Fiscalía ha rebajado a 6 años la pena de prisión para cada uno de los acusados y, por su parte, la acusación popular ha modificado la pena para Alfonso Jesús Cabezuelo, a que pide 5 años de cárcel por delito de agresión sexual.
Y detalles muy importantes los que se han escuchado en el juicio por el asesinato de Diana Kerr. Ha sido el testimonio de los forenses desmontando la versión que había dado el principal acusado, el chicle. Vamos directamente hasta la audiencia de La Coruña, ahí está Íñigo Landa.
Sobre todo porque los forenses coinciden en que el chicle mató a Diana Kerr con la brida que apareció en el pozo y no con sus propias manos, como él aseguró. Lo escuchamos.
Enlazando la brida con su posición, más la fractura de hioides y presuntamente las lesiones cervicales, es lo con mucho lo más razonable como causa de muerte el estrangulamiento.
Atendemos a esta hora a los forenses que realizaron el segundo informe de la autopsia, en el que se asegura que sí hubo agresión sexual, con una evidencia, según el jefe de patología del Instituto de Medicina Legal de Galicia, de un edema en la zona vaginal, que sin embargo no incluyó en el informe definitivo, un edema que tampoco, al que tampoco hace referencia el equipo que hizo la primera de las autopsias. El juicio continúa.
Y destacamos hasta ahora que hay militares, policías y fuerzas del régimen de Nicaragua que en este mismo momento mantienen el asedio a 17 templos. En el interior hay familiares de 139 presos políticos detenidos por las fuerzas de Daniel Ortega, pero la presión militar está intentando que no cuenten con ningún tipo de ayuda para vencer a los opositores por agotamiento. Manuel Ángel Gómez.
Sí, dentro de la parroquia de San Miguel en Masaya hay 11 mujeres en huelga de hambre, madres de presos políticos. El padre Edwin Román decía desde una ventana que les tienen secuestrados. La policía ha rodeado la parroquia y no permite que entre nadie con ayuda, cuenta el opositor Félix Maradiaga.
Nos presentamos para llevarle agua a las personas que estaban protestando, pero el cordón policial nos lo impidió.
La estrategia del gobierno de Ortega es neutralizar cualquier intento de protesta.
Tiene mucho temor de que esa parroquia se convirtiera en uno de los puntos que reactivara las protestas ciudadanas.
Hay otras 16 iglesias rodeadas por la policía o grupos afines a los sandinistas en Nicaragua.
Deportes, aparte de confirmarse que esto de la Davis ha sido un desastre de los horarios, que eso es lo que van a tener que pulir, hoy España, José Luis Corrochano, conoce a su próximo rival.
Sí, estamos a la espera. No es muy fácil de explicarlo, así que yo estaría atento a la antena de la cadena COPE para que Ángel García y Melchor Ruiz, que son los que están hoy en la Caja Mágica, expliquen, porque depende mucho de los resultados que se están dando en el día de hoy, así que no voy a complicar más el asunto. La noticia es que Bautista abandona la concentración del equipo español de la Copa Davis por un motivo personal, así que es una mala noticia porque había jugado dos de los partidos individuales, uno lo perdió contra Rusia y otro lo ganó contra Croacia, así que nos quedamos con un jugador muy importante porque es un top 10 del equipo español. Y luego, bueno, pues Diego Costa operado con éxito, va a estar 2 o 3 meses fuera de los terrenos de juego, y Lucas Vázquez lesionado, rotura en un dedo del pie, va a estar 1 mes y medio más o menos de baja.
Luego me cuentas quién ha sido Lumbreras, que ha organizado un campeonato cuyos partidos acaban alguno a las 4 de la madrugada.
Sí, no es fácil de explicarlo.
Sigue ese mediodía COPE.
Gerard Piqué ha sido el que lo ha organizado.
Sigue ese mediodía COPE, ahora información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Mediodía. COPE. Estar informado. Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
Ahora mismo se sienta Luis Rubiales.
Hoy podemos confirmar que Luis Enrique regresa a su puesto de trabajo.
Pendiente de esa sentencia del caso de los ERE.
El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha sido condenado a detención a la pena de 6 años.
Con los comunicadores mejor valorados, con Juanma Castaño.
Rubiales ha cumplido su palabra. Luis Enrique ha querido volver y las puertas han estado abiertas. El que no ha cumplido su palabra es Robert Moreno.
Con Carlos Herrera.
Dura sentencia, pero el caso de los ERES es una condena a una forma de gobernar, a una soberbia especial que ha dejado...
Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
Hola, me llamo Merche y llamo de Jaén. Quería dedicarle esta canción a mi banco. Y es que, aunque me haya vuelto a cambiar las condiciones, yo sé que esto podemos superarlo juntos.
Un banco no es el amor de tu vida. Puedes cambiarlo cuando quieras por uno que mantenga sus condiciones y se adapte mejor a ti. Y no al revés. Infórmate en bankinter.com. Cuenta nómina de Bankinter. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacorauto. Más de 1,000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en tallerescga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me llame!
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, estamos en plenas conversaciones para formar gobierno, aunque las reuniones no son públicas. Los contactos se están produciendo en diferentes frentes. Es importante conocer las alianzas, sobre todo para saber las políticas que van a poner en marcha. Preocupa la cuestión territorial, preocupa la economía y también la educación, que en definitiva es el futuro de todas las sociedades modernas. Hace una semana escuchábamos a la ministra de Educación en funciones, Isabel Celá, lanzar una dentellada a la concertada y, en definitiva, a la libertad que tienen los padres a elegir la educación de sus hijos. Se montó un revuelo importante y se vio obligada a matizar, aunque no a rectificar, al menos en lo fundamental. No todos en el PSOE están de acuerdo en ir contra la concertada, y si no, escuchen lo que ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, durante la celebración de los premios COPE en esta comunidad.
Y me gustaría, sinceramente, que en momentos de incertidumbre esta región siga siendo un espacio refugio, donde no se discutan, por supuesto, ni la concertada ni otras muchas cosas. Un valor refugio, donde pueda haber diferencias, de hecho las hay, de todo, de paisaje, de territorio, de condiciones de vida, pero finalmente aquí no discutimos por lo esencial.
Espacio, refugio, valor, refugio. Bueno, pues esta misma mañana COPE ha preguntado a la ministra de Educación por las palabras de su compañero de partido y uno de los principales varones socialistas. Aquí Celá dice que todos son un valor seguro.
No creo que se desmarque.
¿Qué le dice?
Es decir, todo es un valor seguro. Todos somos valores seguros para la concertada. Es decir, la educación es un derecho fundamental y corresponde a los poderes públicos el garantizarlo.
Pues si finalmente el PSOE tiene que ir de la mano de Podemos y de los separatistas, habrá que ver qué es lo que hacen con la educación concertada y, en definitiva, con la libertad. En plenas negociaciones para formar gobierno, en el PSOE activan su plan B por si falla el de Esquerra Republicana de Cataluña. Y aquí miran a Ciudadanos. Ayer en Herrera en COPE, Inés Arrimadas dijo que la habían llamado de Moncloa. Fue Carmen Calvo, y ya sabemos para qué. Quieren su abstención. Y es que todos miran a Arrimadas como la nueva líder del partido. La debacle electoral de Ciudadanos sigue cobrándose nuevas piezas. Primero Falbert Rivera, el día después de las elecciones, y a la desbandada se ha sumado esta mañana su número 2, José Manuel Villegas. El último en anunciar que abandona la política ha sido Fernando de Páramo. Era secretario de Comunicación y deja también el escaño en el Congreso que obtuvo el 10 de noviembre. De Páramo, que ha apostado directamente por Inés Arrimadas para liderar el partido. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía. COPE. Estar informado.
La OCDE empeora sus previsiones de crecimiento, paro, déficit y deuda para España.
Nuestra economía va a crecer un 2% este año, 4 décimas menos que en 2018, y el 1,6% en 2020 y 2021, por lo que la incertidumbre política se está notando, y sobre todo en la ambigüedad en el ámbito fiscal.
Pendientes hoy de 3 juicios, 2 por abusos sexuales a jóvenes y el del asesinato de Diana Kerr.
En Burgos, 2 de los exjugadores de Larandina, acusados de abusar de una menor, han negado los hechos. En Córdoba, los forenses aseguran que la víctima de la manada de Pamplona sufrió estrés postraumático por la exposición mediática, y en Santiago los forenses aseguran que Diana Kerr murió asfixiada con una brida y no fue accidental.
Un nuevo ciberataque afecta al Instituto de Empleo de Zaragoza.
Aún se desconoce de dónde viene ese ataque. Los piratas piden un rescate de 30.000 euros que el ayuntamiento asegura no piensa pagar. En Mediodía COPE, el experto Marcos Lozano nos contaba qué es lo primero que hay que hacer si sufrimos un ciberataque.
Denunciarlo, bien al INCIBE, bien a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y a partir de ahí pues intentar ponerse en contacto pues con el servicio de respuesta a incidentes de INCIBE para saber si, por ejemplo, existe algún tipo de medicina o alguna solución. Pero lo más indicado es no esperar a que suceda, sino tomar las medidas adecuadas para que esto no suceda.
Vamos ya con las negociaciones para formar gobierno. Por un lado, todo gira a través de ese pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. En otro punto está también Esquerra Republicana, los separatistas, que deben decidir si apoyan o no ese acuerdo con su abstención. Además, hay otros movimientos, Marta.
Sí, lo que está intentando Sánchez es tejerse una red, tener un plan B, que en COPE hemos podido conocer para intentar formar ese gobierno. La pista la dejó ayer con Carlos Herrera, aquí en Herrera en COPE, la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas.
Yo he recibido una llamada del gobierno, pero no ha sido del presidente Sánchez.
¿Una llamada del gobierno de carácter negociador, de investidura?
Bueno, para un primer contacto, para ver... No hemos podido concretar contenidos, pero para ver si nos veíamos, bueno...
Pues hoy ya sabemos para qué quieren hablar con Arrimadas, para intentar contar con Ciudadanos en esas cuentas para que haya un gobierno. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez guarda bajo. Ya ve la evolución de las negociaciones para lograr una reelección rápida antes de Navidades, pero ha decidido tirar de plan B en los apoyos, siempre sin renunciar al plan A. El presidente ha activado la alternativa de Ciudadanos, aun cuando mantiene lograr como trayecto prioritario la abstención de Esquerra, y su equipo sigue en el empeño de atraerse a los independentistas prestos a presionar con su consulta a las bases. Frente a esa vuelta de tuerca, Adriana Lastra.
Solamente hay dos fuerzas políticas en este país que siempre han apoyado el diálogo, que son Unidas Podemos y el Partido Socialista, y creo que eso debería servir de reflexión para Esquerra Republicana.
Una red para Sánchez la representarían los naranjas. Carmen Calvo se verá con Inés Arrimadas en el intento, según sostienen a la cadena COPE desde la Moncloa, de que cumpla con el compromiso electoral de Albert Rivera de facilitar el desbloqueo. Quieren ver fuentes gubernamentales en el difícil trance de la formación, la falta de margen para renegar de esa promesa patriótica, hasta el punto de tener sobre la mesa la cuadratura del círculo, la investidura tanto con el concurso de Esquerra como de Ciudadanos.
Todo esto mientras el socio ya confirmado, Unidas Podemos, también está presionando. A su manera lo hace. Por ejemplo, lo que ha hecho Unidas Podemos es enviar un mensaje a los inscritos, a sus inscritos, para que acudan al encuentro en contra de la monarquía que se celebra este viernes en Madrid. Es decir, contra una de las bases de nuestra Constitución. Somos una monarquía parlamentaria.
Hoy mismo, Pablo Iglesias ha ido a una conferencia sobre antifascismo para defender además las peticiones que ha hecho Esquerra Republicana, como es esa mesa de negociación de igual a igual para Cataluña. José Ángel Cuadrado.
Pablo Iglesias ha vuelto a la que fue su cuna estudiantil, la Complutense de Madrid, invitado por la Unión de Estudiantes Progresistas. Unos 300 estudiantes, de esos algunos, le han recibido al grito de presidente. Delante de ellos, Iglesias ha hecho un guiño a las pretensiones de Esquerra. Asegura que el futuro gobierno asumirá el diálogo como un eje fundamental para afrontar la plurinacionalidad del Estado. Y después, otro guiño al PSOE. Podemos modera sus pretensiones, empezando por la aspiracional reforma de la Constitución.
Nosotros queríamos que España tuviera una Constitución nueva. Y ahora, sin embargo, tenemos la sensación que la Constitución del 78 contiene una serie de artículos que son la mejor vacuna para proteger a las mayorías sociales del auge de la extrema derecha.
Y por cierto, Iglesias sigue sin nombrar, sigue sin condenar al PSOE cuando se le pregunta por los ERE de Andalucía.
Bueno, también es importante explicar en todo esto los pasos que está dando el independentismo. Tenemos a Esquerra Republicana, que ha hecho una pregunta a sus bases. No deja de ser una pregunta trampa.
Sí, me dice así. ¿Estás de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación? Y los afiliados van a tener que contestar la próxima semana.
Y además, de lo que se trata es de presionar a que haya mesa de negociación sobre Cataluña. Hoy el gobierno catalán ha publicado los datos de una encuesta en la que, casualidad, los datos de esa encuesta pagada con dinero de la Generalitat de Cataluña viene a darles la razón.
Sí, igual que el CIS a comienzos de este año preguntaba por la negociación para Cataluña cuando Sánchez y Torra ya estaban manteniendo encuentros, ahora es el gobierno catalán, la Generalitat, la que intenta demostrar que no solo los catalanes sino también buena parte del resto de los españoles pues piden esa negociación, incluso hasta el referéndum. Barcelona, Yolanda Canales.
El 68% de los españoles apuesta por solucionar la situación política en Cataluña con diálogo y negociación, según esta encuesta del CEO. Eso sí, la mayoría, casi un 47%, cree que este diálogo debe enmarcarse dentro de la Constitución y solo un 21% cree que debe ser sin límites. Esto si se pregunta a los ciudadanos de toda España. Si es a los catalanes, el resultado es parecido, aunque un 42% es el que apuesta por una negociación sin límites. Y tres cuartas partes también cree que la ofensiva independentista requiere requiere una solución eminentemente política. Y así lo destacaba la portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó. Entendemos que es responsabilidad de todos los actores políticos sentarse para encontrar soluciones. Es lo que quiere la gente, es lo que pide la gente y es lo que también pedimos desde hace mucho tiempo desde el gobierno de la Generalitat
de Cataluña.
También, según el CEU, un 36% de los españoles estaría a favor de un referéndum en Cataluña frente a casi un 52% que está en contra.
Hemos hablado de Ciudadanos, hemos hablado de Podemos, hemos hablado de Esquerra. Hay una clave más en esto de las negociaciones sobre lo que está pasando. Lo que hay es un cambio también de discurso, matices interesantes en lo que dice el Partido Popular. Es verdad que Pablo Casado le pide a Pedro Sánchez que dé un paso atrás después de la sentencia de los ERE, pero al mismo tiempo le ofrece dar estabilidad a su gobierno, mantener la legislatura.
Bueno, esto cómo se lee, ¿no? ¿Cómo lo podemos explicar? Pues con los presupuestos o con proyectos que vayan saliendo adelante. Es decir, que no le harían presidente, pero estarían dispuestos a mantenerle. ¿Qué hay detrás de estos mensajes del Partido Popular? Pues lo sabe, como siempre, María Daba. María, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues lo que hay detrás, ni más ni menos, es el deseo de Pablo Casado de zanjar el debate interno y externo sobre la necesidad de realizar una oferta al PSOE para conformar un gobierno constitucional. El presidente del PP quiere seguir modelando su imagen de hombre de Estado, de hombre centrista, y tiende la mano a Sánchez no para apoyar su investidura, pero sí para garantizar la estabilidad del Ejecutivo. Casado ofrece así un imposible, una especie de cuadratura del círculo que no se va a materializar, pero que deja también en manos del actual presidente en funciones, piensan, la posibilidad de aplicar otro programa, de aplicar políticas moderadas. El líder popular evita así además ceder terreno político a Vox, evita que este partido quede como única alternativa al actual líder social. Y es que hay voces en el PP que piden abiertamente que se vaya ya contra la formación de Abascal. Desde Zagreb, donde participa en el Congreso del Partido Popular Europeo, Casado advertía que a los populismos de izquierda y derecha, decía literalmente, no se les combate redoblando su apuesta, disfrazándose de ellos, sino diciéndoles que son incompatibles con esos valores que construyeron Europa.
Aún en materia política hay que destacar que ha roto su silencio después de 48 horas la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, 48 horas después de conocerse esa sentencia de los euros fraudulentos.
Bueno, yo creo que en esta sentencia, insisto, no se ha valorado que Pepe y que Manolo no se han llevado ni un duro y tendrá que ser el Tribunal Supremo el que resuelva cuál es la situación procesal de cada uno de ellos.
Bueno, hay que recordar, ¿no? Hay que recordar, Antonio, que en su momento desde el Gobierno de la Junta de Andalucía se negaron a ejercer esa acción civil.
Y eso es lo que va a impedir, o va a dificultar al menos, recuperar el dinero malversado. Precisamente por esto te estamos preguntando hoy, en Mediodía COPE, ¿crees que se va a recuperar algo del dinero defraudado de los ERE?
Dice Manuel, no entiendo cómo de eso no se habla en la sentencia, no la he leído, pero parece que de esto los jueces pues no han dicho nada. Claro, pues efectivamente por eso, porque no se ejerció esa acción civil, Manuel, por parte de la Junta, en aquel momento gobernada por el Partido Socialista. Eulalio, no lo sé, es muy complicado. Yo creo que lo tendrían que devolver todos los que lo han robado para que no pasara nunca más. Y Jesús, como no cambien las leyes aquí, nadie devuelve nada. Nos habéis dejado los mensajes también en el 637-23-0000.
¿Habéis visto en todos estos años que alguien haya devuelto algo? Nuestros políticos son como los ludópatas. Un ludópata, cuanto más dinero tiene, más problema tiene. Más problema tiene porque se hace cada vez más adicto y gastan más. Pues nuestros políticos son iguales.
Yo sé que pagarlo lo vamos a pagar los españoles. Ellos no, desde luego que no.
Lamento decir que yo creo que no se va a recuperar, pero porque el gobierno no tiene ningún interés en recuperar ese dinero. Sí que están muy pendientes de los contribuyentes con el tema Hacienda y demás, pero lo suyo y sobre todo lo de su partido siempre lo tapan y echan mano de los demás.
Salimos al exterior, está finalizando en Tailandia la primera e interesante jornada de actos oficiales del Papa Francisco durante su viaje a este país. Enviada especial Eva Fernández.
Hoy se puede decir que Tailandia ha abandonado su timidez inicial para salir a las calles y agasajar al Papa en los recorridos que ha hecho por la ciudad. Han conseguido arrancar hasta un grito de bienvenida en italiano. La máxima expresión de alegría en los niños del hospital. Y la explicación a por qué sus caras están siempre sonrientes.
Tailandia, tierra de sonrisa.
La jornada nos ha dejado contundentes mensajes, como la clara condena del Papa a la explotación de mujeres y niños.
Manifiesto mi reconocimiento al gobierno tailandés por sus esfuerzos para extirpar este flagelo, así como a todas aquellas personas y organizaciones que trabajan incansablemente para erradicar este mal y ofrecer un camino de dignidad.
Francisco se encuentra ya en la Nunciatura, donde pasará su segunda noche en Bangkok.
Y hoy hemos estado con el hombre del momento en la literatura, con Joan Margarit en el Palacio Real. Después de ganar el Cervantes, mañana recoge el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Ha presentado su antología Joan Margarit y viene maravillada Sefi García.
Viaje hacia la sombra, se titula el Reina Sofía, el premio Reina Sofía y el Cervantes que le concedieron hace apenas una semana, nos han descubierto al poeta y a la persona.
Un frío ruido de ciudad en los cristales acabará por ser tu única música, y las cartas de amor que habrás guardado serán tu última literatura.
Joan Margarit empieza sus poemas en catalán y una semana después de macerarlos en su bolsillo nos contaba gesta el poema en español, poemas que nacen de la necesidad de dar consuelo. Defiende el dolor, Margarit, porque si no, nos dice, no podríamos amar como amamos, y asegura que a pesar de los avances los hombres no hemos evolucionado desde Sócrates. Reclama más cultura y sobre todo más verdad. Esto le pasó en la Feria del Libro de Salamanca.
Ya sabes que aquí en Salamanca los más odiados sois los catalanes. Tuve una de las mejores presentaciones de mi vida. A veces no somos el país que nos cuentan. También hay que exigir que nos digan algo más de verdad.
Mañana recibirá de manos de la Reina Sofía el premio de poesía iberoamericana.
Gracias, Sefi García. Sigues ahora en Mediodía COPE. Información local y regional a las 3, ya sabes. La tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.